dijo un amigo tuyo que él gastó más de 200 millones. No voy a decir la otra parte que él dijo, pero para que no me identifiquen. Más de 200 millones para ser senador. Dijo él, y salió en la prensa, y salió en todas las redes sociales, y hasta salió el audio de WhatsApp. ¿Por qué y cómo tú te gastas 200 millones para ser senador? Si tú no lo vas a conseguir. ¿Qué hay?
No lo vas a conseguir.
Por lo menos de manera legal no se consigue.
¿De salario no?
De salario no. Y es lo único que tú tienes. Pues tú no puedes tener.
Es lo único que tienes.
Salario, dieta y viático.
Es lo único que tienes.
No,
¿Y la exoneración?
No, okay, no. Óyeme, tú tienes tú tienes 1 millón de pesos.
¿Mensual?
Un millón de pesos.
Y más o menos, ¿un diputado se lo gana?
No, estamos hablando de un senador.
Un senador.
Estamos hablando que tiene 1 millón de pesos legal.
¿Cuánto es el salario, más o menos?
No, el salario de un senador está en los casi 300,000 a 450,000 pesos.
¿Cómo hace tan ching?
Sí, es que eso imagínate tú.
Vamos a poner que sea 400, redondealo. Y ya, y de todos los demás...
600,000 pesos
ya, 1 millón. En el colegio de los muchachos que está pago, en el que yo qué.
No, es una ayuda que te dan, una asesoría. Entonces tú tienes 48 millones de pesos, es lo que tú te vas a ganar en 4 años. ¿Y cómo tú vas a invertir?
No, 48. Si no gasta ni un chele, que no te beba ni una botella de agua, tú puedes decir, tengo una cuenta de 48 millones porque exacto, no gasté, coño.
Nada.
Nada, pero no es así. No es así. Entonces, eso es cuál te han gastado todos los meses.
Ahora, te pregunto lo siguiente.
¿De dónde se saca el resto de la moña?
No, eso déjalo ahí. Te pregunto. En la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, que tú tienes a José Horacio, que tenías a Faride cuando era diputada, ¿esa gente con qué trabajaban? Trabajaban con esto. Porque José Horacio no tenía cuarto, va a ser diputado. Tú tenías que trabajar aquí, porque aquí no pueden venir donde Joel come. Decirte, mira, tú bótame por un picapollo. A Joel no le van a venir con ese cuento por 500 pesos.
Siervo del señor, ¿cuánto cuesta una valla de la presidente? En la 27. Una persona, por menos que gaste en campaña, es uno cuarto que posiblemente supere el total de la suma de todo su salario.
Pero tú, con una buena propuesta, tienes personas que te pueden ayudar y que puedes influenciar para que sean parte de tu equipo de trabajo. Por eso un diputado tiene que ser ese ente de cambio y de transformación. Tú tienes que, por eso, reducir la cantidad de diputados. Que tú no necesitas tener 178 diputados, mi hermano, en un país tan pequeño como este.
Pero también que el diputado tiene mente propia o tiene mente colectiva.
Mente colectiva, porque es otra cosa.
Entonces, tú llegaste, yo voté por la diputada o el diputado fulano. Pero a la hora de la hora llegó el proyecto de ley y bajaron la línea del partido.
Hay que votar.
Entonces, tú que llegaste por ese partido, que tú no eres una golondrina en el desierto, te va a poner tú de loco viejo decir, no, porque yo tengo mi formación y mi principio y yo levantaré la mano en lo que yo entienda y en lo que yo no entienda. pues ya usted sabe, te desheredamos.
Para afuera. Usted no va, la reelección no cuenta con reelección, como le pasó
a cuando. No entra ni al partido.
Para afuera.
Ni le cogen la llamada, lo sacan del grupo de WhatsApp.
Entonces eso es lo que
cuando sigue. Se te acaben tus 4 años, si tú quieres, te puedes ir para donde tú quieras, que usted aquí no
es haga su partido propio. Lo que sí le pasó a alguno bacano. Entonces, eso...
Entonces, independientemente de que tú votes por alguien con propuesta, nuestro Congreso funciona con mente colectiva.
Entonces,
de las líneas que baje el partido. Entonces, o sea que en el fondo quien gobierna es el comité político de cada partido.
Entonces, por eso es que estamos pidiendo.
En el fondo.
Por eso es que estamos pidiendo esos cambios. Y alguien tiene que hacerlo. Porque el problema es que vemos que eso es lo que pasa. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a tener esa dinámica? Que es lo que Joel no ha querido decir. O sea, eso pasa, pero vamos a durar la vida entera en ese escenario donde tú tienes un grupo de bacanos que nos salen a nosotros a mí 8,000, 10,000 millones de pesos al año para decirle todo lo que el otro mande que sí. Pero acá, tú, el otro día...
Lo que pasa es que tenemos un problema cíclico.
Entonces,
el problema es el siguiente. Los beneficios de que las cosas estén como están le caen al político. Y los perjuicios de que las cosas estén como estén no lo entiende el pueblo. O sea, a quien le afecta no lo entiende de forma profunda. Pero mira, acá hay tanta gente ahí y cobran tanto y eso a mí en qué me afecta, en mi salario, en mi día a día, en mi carrito, en mi... ¿Ya entiendes? Quien se beneficia es el que puede legislar para que eso cambie, el que puede hacer la política. ¿Quién, siendo un ser humano que se puede beneficiar de algo, legisla si nadie lo presiona para no beneficiarse de lo que se beneficia? O sea, la llave la tienen los mismos políticos. Los políticos se van a cerrar la llave. Y dicen, vamos todos a legislar para que la Junta no nos baje la moña, que nos baja cada 4 años para financiar las elecciones con presupuesto público. Nosotros levantamos nosotros mismos la mano para que no nos subsidien el partido. nosotros mismos levantamos la mano para decir, mira, somos ciento o cuánto, vamos a reducirlo eso a tanto. Y entonces, el compañero que está queriendo aspirar, o entonces nosotros mismos vamos a levantar la mano, cuchillo para nuestro pescuezo. Entonces, ¿cómo se sale de ese círculo donde el político es que tiene el poder de decidir sobre lo que pasa con la política?
Entonces, ¿cómo se sale? Con un líder que decida lo que hay que hacer. Y eso fue lo que
hizo. Pero un líder que no quiera reelegirse y que quiera tirarse a todo el mundazo de enemigo.
Pero eso fue lo que hizo Bukele y se reeligió. Bukele lo primero que hizo, dijo, tenemos más de casi 200 ayuntamientos, lo redujo en 70%. Dijo, yo no puedo tener, como aquí hay 250 juntas distritales y 155 ayuntamientos. Dijo, no, yo no puedo. El Estado no tiene para pagarle un grupo de vagos que tenga allá en el campo de fulano, que yo tengo un ayuntamiento que, da, que vive tres gente. No. Lo dijo, vamos arriba. Cambios que tú digas, pero ven acá. Ese pueblo que de malandro, de bandido, asumen el cambio porque dicen, esto es para la mejoría. Lo que pasa es que no existe la voluntad para que esos cambios sean reales.
Mira, vamos a salirnos de la teoría. Cambiar cosas tan radicales se hace con poder. Y el poder viene de dos manifestaciones. O tú puedes tener el apoyo colectivo de los colectivos, o sea, que la masa te apoye, y entonces tú tienes poder por apoyo, o tú tienes poder económico, tú tienes un barril sin fondo económico, y tú el poder lo tienes. El poder no es un regalo. El poder no es un regalo.
¿Y el tercer poder?
No, me refiero al poder como poder. Yo estoy hablando de forma filosófica. O sea, el poder es algo tangible. Entre dos hombres están jugando a basquetbol y hay uno que sabe jugar más y es más pesado. El poder no se regala. Dice, pero vamos a jugar equitativo. No, equitativo no. Esto va a quedar 21-0.
Así.
Tiene que dar. Y si no, haga lo que usted tenga que hacer o no juegue. O sea, el poder no se regala. Para que un presidente tenga el poder de hacer cambios tan radicales, debe de tener un poder fuera de la política que lo ampare, porque ni sus compañeros lo apoyarían. A ningún presidente que se le ocurra hacer cambios en contra de la clase política. O sea, que lo va a apoyar su asesor, su qué sé yo qué, qué sé yo cuánto, el de la junta, el corito del partido, el qué sé yo qué. O sea, ¿quién lo apoyaría? A un presidente que decida casarse con la gloria, ¿quién lo apoya?
Lo que pasa es que nosotros, esa mentalidad de derrotismo no está bien. Porque hemos tenido ejemplos en la vida y ejemplos en el mundo que lo han hecho. Y tenemos el caso de Singapur.
Necesitan apoyo, bueno, se necesita poder. Pero, o sea, que eso no se hace con lo loco. Eso no se hace con voluntad, se hace con poder. Entonces, por ejemplo, ¿cómo algunos lo hacen? Algunos tienen ciertas ideas y dicen, no, pues mi poder es militar. Y lo imponen. Y a lo mejor tienen buenas ideas y se convierten en dictadores. Ese es un método. Ahí el poder es la fuerza. Mira, yo sé que tú le conviene a la gente, aunque nadie lo quiera. Esto se va a hacer a la buena o a la mala.
Cuando Chávez llegue en Venezuela, que llegue en el 99, él dice, juro por esta moribunda constitución. Él llega diciendo, mira, es que yo vengo a cambiar. Independientemente que haya sido bueno o mala su segunda revolución, él va sin tener poder político, porque no tenía partido.
Militar.
Había venido de un golpe de Estado en el 92. Recuérdate que no se le dio bien contra Carlos Andrés Pérez. Pero viene con ese deseo del pueblo que quiere el cambio, que quiere algo distinto. Y dice, mira, cambio la constitución es lo primero. Independiente, y hago los cambios que yo creo. Que tú me vas a excusar, que fue lo que el señor de la fuerza del pueblo, cuando viene en el 2010 con su reforma constitucional, todo el mundo espera que sea una reforma que va a resolver los entuertos que tiene este país. Entuertos de tú tener gastos corrientes y gastos en disparate y superestructura y macroestructura que desangran al dominicano. Que para tú poder poner una silla, hay 15 burócratas que te dicen el tipo de silla, las cosas en las que silla, cuando eso no era necesario ni existía. Entonces, se viene el 2020, el 2020 viene con un discurso de mejoramiento, de cambio.
Las condiciones estaban dadas en el 2020 para que la gente acepte cambio radical de lo que sea.
Exacto.
Porque con un Plaza de la Bandera, con un se van, con una marcha con los poloches negros, había una, con estos caldereos.
Sí,
había un ambiente que si nuestro señor Corona decidía poner la pata de la mesa para arriba,
se iban a aplaudir.
Había unas condiciones para que, un escenario para cambio. O sea, había un escenario.
Eso hay que reconocerlo.
Que yo, ese escenario ya no está.
No, ya no está. Ya no es lo mismo.
Nos estamos otra vez en status quo.
Ahora hay que, para hacer cualquier cambio, hay que hablar con Hipólito Mejía, hay que hablar con la fuerza, hay que hablar con el PLD, con todo el mundo, y sentarlo ahí a ver, porque ya el empresario tal no me está apoyando, ya Furano no quiere. Pero mi hermano, y te lo digo lo siguiente, mira, una gran medida que tomó el presidente fue, y aunque la gente lo ha criticado, yo no lo critico porque lo que también está bien, fue el tema de Ariodón. Óyeme, ese contrato había que modificarlo. Había que traer un contrato nuevo donde tú tengas un beneficio para el Estado. Pero ciertamente, Misael Valenzuela, yo hubiese rescindido el contrato. Porque no es posible que la fuente de entrada del dominicano a este país lo tenga una empresa privada. Eso a mí no me gusta. Eso es a Misael Valenzuela. Ahora, lo que se hizo es mejor que lo que había. Pero los aeropuertos no pueden estar en manos privadas.
No, pero como por Dios, no.
Eso tiene que, eso debe de ser del Estado y manejarse del Estado. Porque la gente entiende, y mira, no me gusta mucho la figura de fideicomisarlo todo. Vamos a ver un fideicomiso para la policía, un fideicomiso para los bomberos, un fideicomiso para la Bienes Nacionales. No, ¿qué es eso? Y todo una licitación. Yo no estoy de acuerdo con que todo sea una licitación.
No.
No, para nada.
Hermano, mire, yo no sé, yo tenía esperanzas de que al menos yo soy diseñador, programador y cosas así. Y yo hasta he pensado en donarle al Estado, por filantropía, una jodida página de compras y contrataciones.
Eso es horrible. Funcione. Es una cosa horrible.
A la mierda. Yo no sé quién logra vender un pincho ahí, pero mira, te piden, hermano.
Óyeme,
te piden. Y vaina, que si tú no subes el papelito a tiempo, y la vaina, y la página, los botones, es un lío. Es un lío. No sé si tú eres proveedor del Estado y licite por esa página.
He visto.
Ay, ya.
Óyeme, ¿no podemos meter más profundo? ¿Tú soportas?
Dale.
Óyeme, se cayó el muro ahí de la 27.
Sí, la 27 con Gómez.
Hermano.
Eso hace como 5 meses de ya, esa vaina. Yo me imagino que la Torre Eiffel que va a salir de adentro.
Ya lo inauguraron.
Pero ¿cómo va a inaugurar un muro?
pero antes de ayer, estaba cerrado porque estaban dando mantenimiento. Está supuestamente abierto, pero el miércoles que yo estaba para aquel lado, lo hubieron que cerrarlo por mantenimiento. ¿Qué pasa? Que el difunto de Navarrete, ¿se acuerdan? Que gobernó hasta el 96.
22 y pico de años.
22 cerca. Bueno, el pico si contamos del 60, que él fue presidente. Bueno, 22 y pico, me ganaste ahí.
Claro, él gobernó. Él era presidente cuando murió el benefactor de la patria.
No.
Él no era el presidente real cuando el benefactor murió.
Pero es que el benefactor está muy fuerte.
Digo, yo no era así que le decían. Estaba primero esa persona y después Dios. Primero Dios y después la persona.
Sí. Cuando el difunto de Navarrete gobernaba.
El padre de la patria nueva.
Nueva, sí. Cuando el difunto de Navarrete gobernaba, no existía eso de licitarlo todo. Porque tú tenías un Ministerio de Obras Públicas que tenía que resolver, que tenía los equipos, los materiales y la persona para resolver. Porque ¿por qué tú tienes que licitar, construir ese muro? No, espérate. ¿Dónde están los equipos del Ministerio de Obras Públicas para que me resuelvan ese problema? ¿Dónde están los equipos? Que para hacer un contén hay que licitar un bendito contén. ¿Y por qué razón? ¿Para qué tú tienes una...? Tú convertiste obras públicas en una oficina de contrataciones públicas y no puede ser. ¿Por qué para hacer una alcantarilla hay que mandarlo a licitarle y a compra y contrataciones?
Te voy a explicar por qué.
Vamos a ver.
Lo que se espera de esos ministerios es que no coman solo. No se espera que sean eficientes, porque las oficinas públicas no se espera que sean eficientes como las privadas, sino que se espera que dejen caer pan de la mesa para que las migajas caigan al suelo. Entonces, esos modelos hacen que tú puedas contratar a los amigos, eso, y te granjean apoyo. Porque el objetivo no tiene que ver jamás con una buena gestión, sino con la imagen. Y la imagen se logra con apoyo. Y si tú riegas el pan a más gente y más gente come, no importa que eso sea ineficiente.
Entonces,
eso es útil. No para el pueblo, no para el presupuesto. Entonces, útil para tus fines políticos de poder tener una red de colaboradores y ayudantes más amplia.
Entonces se da cuenta, distinguido, que el cambio que se espera está pendiente. Hay que seguirlo construyendo. Y nosotros esperamos que con la ayuda de Dios Todopoderoso
Y Luis Abinader.
Y el que se siente ahí.
No, bueno, pero sabes que no va a ser Abel.
Está difícil.
Que sea Abel.
Está muy difícil.
Abel, oye, Abel, si me estás escuchando, que posiblemente no.
Pero le hacen llegar este cortecito.
Yo espero que tú ganes en Santiago, al menos. Le corresponde. En el Cibao.
No.
No gana.
No tiene
Pau. No, porque, oye, él se ha erigido como que es un líder del Cibao que ahora quiere ser líder del país.
El que, ¿verdad?, cambia una ciudad, cambia un país.
El que cambia una ciudad, cambia un país. Y no está mala la premisa. Pero en esa premisa él está partiendo del hecho de que su fuente de poder es el Cibao. Y que a lo mejor en la capital, pues él no es tan famoso, pero allá sí. Entonces él no debería quedar, por lo menos en ridículo, no debería quedar allá.
O sea, por lo menos en segundo lugar, por lo menos en un segundo tiene que quedar ahí.
No puede ser verde el Cibao. Okay. Si él no quiere quedar en un ridículo, porque él podría decir, no, lo que pasa es que en la capital no me apoyaron, porque mi fuerza aquí en el Cibao. Ah, pues si tu fuerza en el Cibao, entonces los números tienen que estar en el Cibao, no. Sobre todo en Santiago.
Señor, ese tema está difícil.
Esto no es todo. Esta es solo una porción de un capítulo completo. Así que si te gustó este contenido, accede a la descripción para que encuentres el enlace y puedas ver el podcast completo de donde fue extraído este clip, para que no te quedes sin los verdaderos códigos.